Vamos a hablar de cómo construir la visión del área de marketing. Viste que las empresas en general o los emprendedores, de repente, bueno, van y hacen su Instagram, hacen su LinkedIn, pero no desarrollan una visión de para dónde quieren llevar. Así que bueno, en este episodio vamos a hablar de cómo construir esa visión y vamos a analizar casos, ¿no? Vamos a analizar otras empresas, otros emprendedores, otras marcas personales, a ver qué hacen y por qué lo hacen.
100%, también vamos a contar la historia nuestra, cómo fuimos haciendo esta visión del área de marketing. Nosotros hoy en día tenemos reuniones con más de 700 empresas por mes, tenemos un podcast que en marketing está top 5 en varios países, tenemos un equipo de marketing que ya creció a 8 personas, 9 personas en el área de ventas, como que fuimos creciendo un montón, pero al principio empezamos con nada y era todo incertidumbre. Entonces, contar un poco cómo se construye todo eso y si es de atrás para adelante o de adelante para atrás.
¿Estás implementando estrategias de marketing y ventas, pero los resultados nunca llegan? ¿Has probado campañas en Instagram, en Google, en LinkedIn y nada parece funcionar? ¿Y para colmo, trabajas con una agencia pero sientes que no entienden en profundidad tu negocio? Llegó el programa Marketing Simple, menos likes, más ventas, donde aprenderás cómo profesionalizar, delegar y escalar las ventas digitales de tu negocio. Ya hemos ayudado a más de 1000 empresas a crecer sus ventas y la tuya puede ser la próxima. Te invito a que vayas a la descripción de este episodio y agendes una llamada hoy mismo.
Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos!
En nuestro caso, que después más al final contamos, si bien obviamente lo fuimos construyendo, no es que dijimos la visión del área de marketing es esta, hay ciertas cosas que creo que ya teníamos bastante claras, como que las ventas lo resuelven todo o que nos íbamos a dedicar fuerte a marketing, más a marketing que a diseño de producto, por ejemplo. Entonces, y después fuimos construyendo otras cosas más. Pero una cosa que quiero recalcar y que lo vamos a repetir hasta la muerte, porque la gente aprende por repetición, es ¿de dónde tiene que salir la visión de marketing, Fede? ¿De quién?
De los dueños, de la empresa, ¿no? Es algo que se baja, que se construye primero y después hay que transmitirla a todo el equipo. ¿Sí? Que no es fácil porque una cosa es lo que uno absorbió, las cosas que vio, las personas con las que habló, lo que uno se educó y después cómo transmitirlo, ¿no?
Claro, no surge de abajo para arriba. O sea, yo no le puedo contratar a alguien de marketing y decirle construyeme la visión del área. No, 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 muchachos, no funciona así. Pero estamos hablando de que si uno no tiene esto, no, o sea, los resultados son 100 veces menos que si lo tiene. Si no, no hay dirección. Marketing es tan amplio, hay tantas cosas que se pueden hacer. Hay canales como Instagram, LinkedIn, Facebook, Google. Hay tipos de posicionamiento, no sé, más de branding, más de venta, marcas personales. Hay tantas cosas que si uno no tiene como encarrilado una visión que tal vez no genera los mayores resultados de corto plazo, pero sí enfoca para generar los mayores resultados y activos digitales de largo plazo, hace absolutamente toda la diferencia.
Sí, claro, porque uno, lo que para mí está mal es como hacer por hacer, como que bueno, agarro y empiezo a hacer cosas, bueno, pruebo Google, le voy a dar foco a Instagram, no, y a TikTok, bueno, pruebo TikTok, pero después lo dejo. Eso en general indica que no hay una visión clara. Ni tampoco creo que la idea es copiar qué es lo que hacen los demás, copiar qué es lo que hace la competencia. Bueno, como mi competidor está mucho en YouTube, yo creo que debería ser un canal de YouTube. Y no sé qué pensás vos de esto, pero creo que si uno quiere llegar a un objetivo, no sé, que mi empresa facture tanto, tener tantos clientes, lo que sea, de verdad que se puede llegar por muchísimos caminos distintos, pero Creo que sí, lo importante es como ser consistente en tu camino, ser consistente en tu visión, o sea, tenerla bien clara, porque va a haber momentos duros, va a haber momentos donde al principio no se ve nada de resultados. Entonces, no hacer un poquito de todo, sino tener claro cuál es el camino, y hay muchos caminos. Y de verdad, creo que, por ejemplo, una empresa como la nuestra se podría llegar a donde estamos, pero de verdad, por otros lados de donde lo hicimos, pero estoy bastante seguro. De hecho, veo otras empresas que invierten en otros lugares, invierten tiempo en otros lugares, y para mí se repuede.
Un cambio que hicimos últimamente, bastante de visión, era que antes nosotros íbamos a performance, era vamos a hacer todo lo que funcione de ventas de corto plazo, ¿no? A ver, si hay que hacer Google Ads, se hace Google Ads. Si hay que hacer webinars o seminarios, que en un momento hacíamos muchos seminarios presenciales. Bueno, pero lo hacíamos no porque queríamos educar al mundo, sino porque era lo que convertía. Creo que hace no tanto empezamos muy de a poco a ir cambiando eso, ¿no? Esa visión donde nos volvemos más educadores y más generadores de contenido y hacemos más inbound marketing. Pero ¿qué fue pasando en el medio, ¿no? Como, primero, todavía eso no está generando grandes resultados, una. Y en el medio es como que todo el equipo quiere, me digo, volver atrás. Porque, claro, es como que te pasa que, claro, uy, no, esto no funciona, listo, vuelvo. Claro, porque tienen la mente de performance. Entonces la visión sí se puede adaptar o se puede cambiar, pero hay que ser extremadamente consistentes. No sé en tu cabeza cómo fue cambiando. En mi cabeza va cambiando también la visión.
Claro, pero tampoco me gustaría que suene que es algo que se cambia todo el tiempo, que se pegan volantazos todo el tiempo. Yo creo que es algo que a nosotros, nuestra empresa tiene, no sé, 13, 14 años. La hemos cambiado como de manera fuerte, que decir, o sea, de decir, che, esto, no, esta es la aposta y de repente esto es lo que hay que hacer. O sea, como bien fuerte y poner todos los recursos hacia un lado. Yo creo que la hemos cambiado 3, 4 veces en muchos años. Y después, bueno, tratar de mantenerlo muy sólido. A ver, yo sí recuerdo para qué es lo que hicimos, y creo que podría plantear 3 pasos que hay que seguir para construir la visión, para que la gente que nos escucha se imagine un poco cómo es. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el dueño, que es como decías vos, tiene que bajar de arriba hacia abajo, lo primero que tiene que hacer el dueño de una empresa para construir la visión es nutrirse de muchísimas fuentes. O sea, estar muy abierto, arrancar muy abierto, nutriéndose de muchas fuentes. Por ejemplo, lo que hicimos en nuestro caso fue, hablemos con muchas personas que están haciendo marketing de forma avanzada y quiero ver qué están haciendo y por qué están haciéndolo. Y ahí es que hay que hablar con los líderes que entienden bien el porqué de lo que hacen. Porque hay mucha gente que, no sé, si uno habla, por ejemplo, a veces con alguien que está en el área de marketing, pero no fue el que tomó la decisión, como que te va a explicar lo que hace, pero no el porqué profundo. Entonces, es nutrirse mucho de hablar con personas, escuchar podcasts, entender qué es lo que está haciendo la gente, tratar de tomar toda la información posible. Eso creo que es el paso número uno. Una vez que uno vio muchas formas de hacer las cosas, lo que tiene que, el paso número dos, yo creo que en un momento uno se va a enamorar de una forma. Como que decir, no, yo creo que si logramos esto, la rompemos fuerte, no hay competencia, por acá va.
Y te agrego una a esa. Sí. Me encanta hacer esto. Como, porque te tiene que gustar, ¿viste? Nosotros creo que grabamos el podcast, si bien puede ser por performance, si no nos gustaría, creo que no lo estaríamos haciendo.
Y así todo, ¿no? Mi estrategia principal va a ser Google Ads, pero quiero invertir $10,000 por mes. ¿Te gusta estar iterando y optimizando como un loco o trabajando con un profesional? ¿Te gusta como la analítica? ¿Te gusta eso o te gusta más el contenido?
¿Sos más numérico o sos más comunicacional? ¿Sos más estético y visual o sos más auditivo? Yo empecé el podcast porque soy más auditivo.
Claro.
¿Por qué no empecé un canal de YouTube? Porque ahora tenemos armado más o menos esto, pero antes no. Entonces, es como que es muy importante que a uno le guste, ¿no? Se apasione también un poquito por lo que hace.
Y no es solamente que te guste, sino que uno piense que es lo que mejor también se adapte y se puede adaptar a la empresa que uno tiene y el equipo con el que uno trabaja y las cosas que a uno le gusta hacer y para hacia dónde quiere ir. Entonces, una vez uno que pudo entender cómo las personas hacen las cosas y elegir qué es lo que es mejor para uno y cuál de esas uno elige, ahí sí creo que está el paso 3, que es empezar a construirlo paso a paso, bien de a poquito. No sé si por ahí podemos contar el ejemplo de cómo lo hicimos nosotros para que se entienda cómo fue todo esto. Pero sí, creo que es construirlo como parte por parte. No sé qué pensás de esto. No sé si es imprescindible hacerlo en el orden correcto y no equivocarse en el medio, sino que por ahí es más importante ir hacia el lado correcto. Pues nosotros cuando lo hicimos, sí, por ahí de repente, por ahí nos empezamos con YouTube y de repente además hacíamos performance, que performance es como campañas exclusivamente con el objetivo de conseguir ventas. Y lo fuimos como anexando y cruzando, no sé si en el orden correcto, no sé si fue de la manera más óptima, pero fuimos yendo hacia el lado que queríamos. No sé qué pensás de eso.
A ver, creo que depende un poco de la cantidad de tiempo que está dedicado el dueño del negocio a esto al principio. Entonces nosotros, como creo que nosotros dos estamos más del 50% del tiempo dedicado a esto, entonces podemos ir un poco más amplio y más testeando cosas. Tal vez alguien que dice, mirá, sí, pero en este momento yo le puedo dedicar una hora por día, que es poco, tal vez es, mirá, jugátela por un camino lineal y trata de mantenerlo por 3 meses, ¿no? Entonces, otra cosa que rescato es siempre atarse más al para qué y al qué que al cómo. Por ejemplo, yo digo, voy a hacer YouTube. No, ese es el cómo. ¿Qué quiero lograr con esto? No sé, quiero lograr reconocimiento de marca y generar mucho contenido de valor. Para... Y después, si me doy cuenta que YouTube no es el canal y es podcast, puedo migrar. El tema es tampoco estar cambiando todo el tiempo. Y ahí no sé cómo se desarrolla ese tacto, porque tal vez acá estamos pecando de expertos, ¿no? Como que nosotros ya venimos hace mucho tiempo. Yo creo que alguien que recién empieza le diría, por 3 meses por lo menos mantenete en un camino lineal. Por ejemplo, si te metes en YouTube, grabá un video de YouTube por día durante 3 meses. Recién ahí empezá a analizar a ver si eso es lo que te puede llegar a servir o no. Pero no te muevas. Nosotros sí, sí tal sí. vez nos movemos un poquito antes.
Sí, o sea, por ejemplo, YouTube, yo grabé un video por semana durante 2 años. O sea, claro. Es bastante el tiempo. Y después le dimos más prioridad y peso a lo que es el podcast.
Claro.
Pero yo creo que puede estar bueno. O sea, tenemos estos 3 pasos, que es primero... ver con quién uno tiene que reunirse y qué contenido quiere consumir para imaginarse las distintas opciones de áreas de marketing que puede tener en su empresa. Lo segundo es cruzar eso con qué es lo que mejor se adapta a lo que hacemos. Y lo tercero, ¿no?, es empezar a llevarlo a cabo. Yo creo que ahora podríamos contar distintas áreas de marketing en su totalidad que conocemos de distintas empresas que les va muy bien, cómo es su área de marketing, para que la gente que nos escucha trate de ver si eso es lo que le gustaría para ellos, es decir, no, esto no es para mí, pero dar distintos ejemplos. Y al final podemos contar el detalle de cómo construimos la nuestra con estos 3 pasos.
Dale, y el detalle este es de marcas que vamos a analizar. Son conocidas, aunque no súper mega famosas.
Claro, conocidas, claro, de nuestro ambiente.
Y lo vamos a analizar nosotros, tal vez la persona que, si claro. nos está escuchando, no sé si lo pensó de esta manera, pero es lo que nosotros
afuera.
Vemos desde afuera. Claro. Porque una cosa que sí hacemos nosotros que me parece muy buena es ver la evolución de las marcas.
Claro.
Entonces yo de repente empiezo a seguir a alguien y no copio lo que está haciendo ahora. Lo voy siguiendo, viviendo qué promociones hace. A ver, y me dicen, ah, mira, ¿por qué este fue para este lado? Ah, claro, debió haber sido por este motivo.
Tal cual. ¿Y por qué este no hace nada de esto? ¿Por qué no invierte ni un peso en esto? O ni un dólar. Bueno, porque no es prioridad y porque le pone foco a eso.
Bueno, entonces, ¿cuál te parece primero?
A ver, yo arrancaría con una marca que la verdad que creo que los dos admiramos mucho desde el principio de cómo hacen las cosas, que es una consultora en tecnología y que la podríamos llamar performance-based, o su foco casi exclusivo es en ventas. O sea, pongo un dólar en el lugar donde me genera ventas, todo lo demás no le doy tanta prioridad. Y construyo muchos canales que me generen ventas. Y una vez que tengo un canal que me generó muchas ventas, lo delego. Y me pongo a armar en paralelo otro canal que me genere ventas. Y es una empresa donde los dueños están muy metidos en esta experimentación. De hecho, por lo menos hasta donde yo tenía entendido, todos los experimentos iniciales los hacen los dueños. Y después lo delegan. Son muy buenos en métricas. Son también muy curiosos, se fijan mucho, que es lo que se hace afuera, en Estados Unidos, van a conferencias. Y cuando encuentran algo que funciona, lo escalan mucho. O sea, lo escalan hasta lo máximo posible. Invierten todo lo que se puede, Si de repente, por ejemplo, en un momento ellos hacían outbound, ¿no? Que es mandar mails en fríos hacia potenciales clientes. Y no me acuerdo, por ahí en un momento ya mandaban 3.000 por día, 4.000 por día, 5.000. O sea, mucho, mucho, mucho. Y empiezan a generar muchos resultados. Y creo que son los principales referentes en su industria, ¿no? No sé cómo lo ves vos.
¿Se puede decir el nombre?
Sí, sí, se puede.
Arch Group, que bueno, de hecho, yo en mi podcast le entrevisté a Raquel, sí, que es la dueña. Y sí, es así, para mí ellos tienen la filosofía de muy norteamericana, muy de hago lo que funciona. No voy a hacer ninguna sola pieza de contenido que no esté trayendo performance. Entonces es como muy directo al grano, outbound, que es, por ejemplo, a mí no me gusta tanto hacer outbound. Outbound es, bueno, extraigo un mail, extraigo un mail de LinkedIn, por ejemplo, le mando algo como muy en frío y después tengo que tener una reunión muy fría, que es súper eficiente porque tal vez contactás a la persona en el momento correcto, pero es como que no educás mucho. Entonces se le hace un poquito más complicada la tarea al vendedor, pero puede llegar a ser súper escalable. Entonces, además, después ellos, bueno, creo que desarrollaron 3 o 4 canales, pero todos orientados en performance. De hecho, tienen un podcast, lanzaron un podcast, que cuando yo le hablé a ella me dice, no me interesa el podcast. Es como que está mal grabado, es corto, hablan mal, o sea, pero se nota que no le ponen
ganas. No es su prioridad.
Ganas, no es su prioridad, como tal vez para nosotros no es nuestra prioridad otras cosas. Y de hecho cuando hablé con ella me dice, Dani, no entiendo cómo haces, o sea, yo primero le dije a ella, no entiendo cómo te gusta tener un equipo tan grande de trabajo. Creo que ellos apuntan a facturar primero 1 millón mensual, o sea, 10 millones anuales y después más. Digo, no puedo entender cómo te gusta tener equipos tan grandes. Y ella me dice, no puedo entender cómo vos le dedicás el tiempo a grabar contenido y podcast. Entonces es una forma que era más parecida a lo que hacíamos nosotros hasta ahora, que nos sigue gustando, nos parece muy efectiva, y ellas la complementan también con mucho testimonio. O sea, viste, como que dicen, claro, como es tan frío todo y no le educo, entonces le muestro muchos, muchos, muchos casos de éxito para que del frío puedan decir, está bien, no los conozco, pero nada, mira, empresas de software que lograron los objetivos que yo quiero lograr, hay 20. Entonces lo complementan con un poquito de eso que sería más branding de alguna manera.
Sí, tal cual. Entonces, a ver, en resumen es un modelo que no sé, yo lo llamé performance based o eso, basado en ventas, donde lo importante es cada dólar que pongo en publicidad, cuánto me está trayendo en ventas, mucho foco ahí y escalar y hacerlo crecer. Y hacer, creo que ya la empresa de ellos tiene más de 100 personas, o sea, creció un montón estos últimos 2-3 años. Y dejar de lado, en cierta forma, todo lo que no aplica a eso, ¿sí? Es un modelo que a mí me gusta mucho. Digo, si es para recomendar o no recomendar seguir este tipo de modelos. Es un modelo que me gusta mucho siempre y cuando el dueño esté muy metido en marketing. Si no, si uno pretende este modelo, pero delegándolo, contratando agencias, ahí no lo veo tanto porque, o sea, digo, el típico caso que el dueño está metido en la producción, en el diseño de, no sé, del producto y otras cosas, y no está metido en marketing, no lo veo tan factible. Ahora, si es una persona que se mete mucho en marketing, es de los mejores modelos.
¿Pero cuál modelo es factible que el dueño no esté metido en marketing? Yo no conozco ninguno. O sea,
ahora, que uno viene después, sí. Y, bueno, y es un modelo adaptable a ese tipo. Porque sí, hay un montón de empresas que el dueño no está metido y les terminó yendo bien eventualmente. Es de crecimiento más lento, esos otros
modelos. Ah, bueno, claro. Sí, es sí, como sí. Digo, si no quiero romperla, sí, hay cosas que puedo hacer. Pero si quiero romperla, me parece que creo que va por lo que conozco, todos los dueños están muy metidos en diferentes cosas.
Claro.
Bueno, segundo.
Segundo, bueno, si queremos con este modelo que decía para no dejar el misterio, es el que yo llamé Instagram-based o basado en Instagram. Pero no por Instagram en sí mismo, puede ser TikTok o lo que sea, pero son las empresas donde se apuesta a construir una red social, a crecer ahí en seguidores, que la gente vaya viendo, en general lo hacen mucho empresas de producto, en general, que la gente vaya viendo qué es lo que hacen y que se vaya ahí generando una imagen de marca y se van generando ventas de a poco. Y hay empresas que crecen mucho porque se van volviendo como referentes en la industria, porque hacen más o menos contenido. Yo lo que veo en estas empresas es que no es que el dueño le dedica el 50% de su día a marketing, sino que nada, generan, tienen agencias, cambian, se frustran, pero bueno, avanzan y con el tiempo venden y se pueden volver grandes. Para mí es un camino un poco más lento que esto de performance, pero te permite estar metido en otras áreas que, bueno, no todo el mundo se va a querer meter tanto en marketing y puede ser una opción válida, ¿no?
Creo que son para empresas de producto B2C, ¿no? Claro. Más que todo.
Sí.
Claro, no, yo no lo había pensado de esa manera, pero es cierto. Producto B2C, no sé, venta de carteras, de ropa, de productos de electrónica a consumidor final. Y ahí no es que el dueño no tiene que estar, pero claro, son marcas empresariales y no marcas personales. Entonces es verdad, claro, que el involucramiento del dueño es un poquito menor.
Claro.
Y la gente compra por el producto que es y no por quién lo vende, tal vez de alguna manera. Es algo que construyas una marca a largo plazo, que para mí, si te metes ya en construcción de identidad de marca empresarial, sí el dueño tiene que estar muy metido, no en redes, pero no sé, yo conozco una chica que tiene una marca de carteras como muy conocida,
sí,
y no deja que haya, está bien, no sale ella como modelo, sale, no, sí, pero no deja que se suba ninguna foto que tenga un mínimo error. Entonces,
claro,
está como muy, 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 claro, metida en el diseño del branding, el diseño de la cartera para que... Entonces, por eso depende de la escala que uno quiera crecer. Yo creo que para el dueño de pyme tradicional, para que no se asusten, no es que tienen que hacer esto al máximo, sino con que lo hagan en cierta medida ya les va a funcionar. Ahora,
claro,
si lo llevan al máximo, tipo, es una gran oportunidad, me parece, ¿no? Cuando todos los dueños de negocio están metidos en la operación, en la producción, uno como nosotros que esté metido en el marketing, pero la rompe.
Para mí es clave.
Sí.
Porque en sus competidores, si piensan en los competidores de ustedes, no, es muy poquito, es como un recurso escaso el dueño de la empresa metido en marketing, pero fuerte. A veces está metido en ventas, pero eso es otra cosa, pero eso es porque tiene contacto con los proveedores. Si te metes en marketing, para mí ahí la posibilidad es infinita. Pero bueno, entonces el resumen de este modelo basado en redes sociales o basado en Instagram, yo creo que eso, que permite que no ser tan minucioso con las campañas de publicidad, como que funciona y va creciendo. Pero bueno, lo malo es que uno no tiene tanto control de lo que pasa. No es que dice, quiero duplicar ventas el mes que viene y se duplican. No, es un crecimiento que se va dando de una forma que por ahí no se entiende tanto. Y sí, creo que se es muy minucioso y mucho detalle en las fotos, el producto, qué es lo que transmite la marca. Y entonces es un equipo, para que se lo imaginen, es un equipo más delegado. Es un equipo donde, sí, tenés una agencia de esto, una agencia para las fotos, alguien que te suba los productos, al e-commerce. Es como otro tipo de dinámica. El dueño puede ser que esté atrás de eso, pero lo que digo es una coordinación. No es, yo tengo que ser la cabeza, la mente maestra que conoce y que experimenta y que prueba, sino que tener una visión de hacia dónde ir, qué es lo que hacen las marcas que a mí me gustan y tratar de llevarlo adelante. Creo que es, sí, más de ese tipo, ¿no?
Uh-huh.
Tercer modelo, a ver qué se me ocurre, es los que están muy basados en marcas personales, que son muchas veces claramente los dueños que empiezan a tener mucha exposición ellos, haciendo... tratando de hablarles a su rubro, pero también se suelen expandir de ámbito y empiezan a hablar de temas varios. Y tienen mucho nombre, y ese nombre atrae gente interesada y les preguntan, che, ¿qué es lo que ofreces? Y al final terminan consiguiendo clientes. Pero generalmente son personas que les gusta eso. Son tuiteros, son personas que por ahí, no sé, les va muy bien en YouTube o en algunos canales. Y construyen con eso, con una marca personal fuertísima, casi sin equipo, con lo cual implica que obviamente es todo tiempo el dueño. Ahí sí, tenés muy poco tiempo como para poder operar las distintas áreas de la empresa. Y funciona muy bien este canal, pero creo que es la minoría de las empresas que conozco que se desarrollan de esta forma.
Analicemos un caso, ¿te parece?
Dale.
El de Santi Magnin, bueno, algunos lo conocerán, otros no, es inmobiliario, del rubro inmobiliaria, y básicamente él está armando, bueno, ya armó una empresa al estilo RE/MAX, que tiene como...
Muchos agentes,
sucursales, funciona un poquito diferente, lo pueden buscar en YouTube, creo que si buscan inmobiliaria aparece primero en YouTube, una cosa así, y... muy interesante porque él creo que es de las personas que mejor enfoque les da Dice, yo quiero, claro, volverme súper referente de todos los inmobiliarios. No quiero volverme referente de mis clientes. Eso fue para mí la magia. Quiero volverme referente de otros inmobiliarios. Entonces, todo el, no creo que haya ningún inmobiliario que no conozca a Santi Magnin.
Claro.
Y la gran mayoría quisiera trabajar con Santi Magnin. Entonces, su filosofía es captar talento. O sea, hago todo el contenido para captar talento, para que vengan a trabajar con él, que él, no sé, creo que son como franquicias, no sé bien, como que uno mantiene su inmobiliaria. Entonces, qué gran enfoque, ¿no? Imagínate que nosotros, en vez de hablarle a dueño de pymes, le habláramos a marketers. ¿Por qué? Porque queremos atraer al mejor talento de marketing y así la vamos a romper. Sería un gran enfoque también. Él creo que, no sé, hacía un video de YouTube por día, hace Twitch, se mete como en todas las plataformas más modernas, habla de no solo real estate, sino que se amplió un poquito más al tema de inversiones, porque finanzas. La gente, claro, finanzas, primero porque le encanta,
porque le encanta.
Es un fanático de eso, pero además porque también entendió que tal vez la gente que va a comprar un departamento no es que quiere comprar un departamento, sino que le interesa ver dónde poner su dinero.
Claro.
Entonces como que se amplió un poquito para eso y eso le da mucha viralidad. Cuando habla de inversión en bolsa y todo eso le da mucha viralidad. Y cuando habla de específico para el rubro inmobiliario le da como más nicho. Claro. Y hace esa combinación de las dos cosas.
Sí, sí, sí. Y eso. Y ya, por ejemplo, lo empezaron a llamar para ir a la tele. Entonces va a algunos programas de televisión y se hace más conocido. Pero está bueno esto que decís vos, que esto que decías de que para los agentes inmobiliarios lo conocen todos. Pero lo que decías vos de para sus clientes, o sea, si vos querés vender tu casa, vender tu departamento, no es que todo el mundo lo conoce. O sea, muy poquita gente lo conoce, pero los agentes inmobiliarios, sobre todo del lugar donde él apunta, que es en Capital Federal de Argentina, lo conocen todos, pero todos. Entonces, es como un foco muy concreto y después generan muchísimo contenido, muchísimo, volverte tan referente que te trae, imagínense que después, claro, como todos los agentes lo conocen, después cada vez que alguien tiene para derivar la venta de un departamento, se lo deriva a él y le derivan muchísimos negocios. Entonces, al final se generan demasiados negocios alrededor de una marca personal tan fuerte. Y pasa con muchas personas que están en la tele. No sé, cuando uno ve un abogado muy conocido en la tele hablando de un economista y uno dice, ¿le irá bien o no? Le va súper bien porque son referentes para casi todo el país.
A mí es de las que más me gusta, es la más trabajosa, creo, de todas, la que más el dueño tiene que estar involucrado, la que más el dueño tiene que entender que le tiene que gustar comunicar y educar, no es algo que se puede hacer simplemente porque funciona, pero una vez que uno tiene una marca personal desarrollada, después puede abrir infinitas unidades de negocio, pero bueno, nada, es como preferencia personal termina siendo,
claro,
entre todos.
Es lo que hacen, por ejemplo, en menor escala algunos profesionales, no sé, que van a congresos y son referentes en su micro nicho,
claro,
¿no? Que, no sé, un traumatólogo que va a un...
Claro, porque no hay que ser mega influencer del mundo, o sea, como Mr. Beast, para que no lo conoce, búsquelo en YouTube, sino que hay que ser mega referente para tu nicho. Claro,
claro,
vas a un congreso de medicina y ser el doctor más reconocido de ese lugar.
Claro.
No hace falta que te conozca todo el mundo, pero eso tampoco necesariamente es salir en todos los programas de tele e ir a almorzar con Mirta Legrand.
Claro. Pero ¿qué implica, para que todos se lo imaginen? Implica que eso sea tu prioridad. Entonces de repente sale una noticia de tu rubro y tenés que dejar todo lo que estás haciendo y ponerte a súper investigar y a ser el primero en que saca la noticia. Entonces ahí por ahí sí te llaman a la televisión. Entonces es prioridad absoluta. ¿Cuáles son los casos que conozco que le funcionó bien y cuáles que le funciona mal y se vuelven locos? O sea, los que le funcionó bien fue los que se buscaron un socio que haga toda la operación y ellos no tengan que hacer nada. O sea, si las personas que logran hacer eso, está buenísimo porque se pueden dedicar absolutamente a lo suyo, digamos, a ser súper referentes y tienen alguien que maneja todos los negocios. Los que no lo han hecho se vuelven locos y tienen trabas de crecimiento por todos lados y al final no se terminan desarrollando. Y si querés, contemos, como para cerrar, ¿qué es lo que hicimos nosotros cuando dijimos definamos bien cómo queremos que sea nuestro área de marketing, a ver cómo la imaginamos? Después no tenemos nada, o sea, no tenemos nada construido, no tenés audiencia, no tenés nada, pero imaginémosla. Yo me acuerdo que lo que hicimos fue, los tres pasos que dije al principio del capítulo, ¿no? Pero fue juntarnos con personas, nos juntamos con personas que están muy metidas en lo que son desarrollos de marketing. Entonces, por ejemplo, nos decían, mira, yo Yo, para mí, lo más importante ahora es LinkedIn y le doy mucha prioridad a esto. Otro que me decía YouTube. Entonces, ahí me acuerdo que tratamos de ir como depurando la información y entendiendo que conviene por lo menos elegir uno para empezar y meterle muy fuerte que hacer cinco en paralelo. Entonces, tratamos de ver cuál era lo mejor para nosotros. Yo creo que también tuvimos la posibilidad de hacer esto porque vimos que la parte de las ventas la teníamos medianamente cubierta con un modelo esto de performance-based o basado en performance. Entonces, como ya teníamos eso corriendo y funcionando, porque, a ver, está buenísimo, uno tiene una empresa y decimos, bueno, la empresa hizo un podcast, pero puede ser que las ventas fuertes se generen recién a los 3 años, a los 4 años, y en la mitad, ¿qué hago? ¿No? Entonces, si bien nosotros teníamos desarrollado toda esta parte de performance ya funcionando y generando ventas y veíamos que tenía potencial para crecer, también veíamos referentes en Estados Unidos que tienen marcas personales muy desarrolladas y que venden cosas parecidas a la nuestra, como software o capacitaciones o servicios. Y es impresionante el negocio que tienen. Y nosotros como que nos miramos y dijimos, si hacemos esto, o sea, la rompemos. Y de hecho, muchas de las cosas que hacemos, también digo los nombres, ¿no? Que copiamos, no sé, el modelo como si fuera de Russell Brunson o Hormozy. Para mí nos va a ir muy bien, pero pasa que tarda mucho en construirse. O sea, son cosas que hay que construirle y son lentas.
Sí, yo recomiendo también siempre empezar por cosas que generan resultado de corto plazo. Puede ser a través de la marca personal, pero vendiendo algo a través de la marca personal. No puedo estar construyendo algo por dos motivos. Porque necesito cash flow, necesito la gasolina para que el negocio pueda seguir viviendo. Y por otro lado, si yo no vendo, ¿cómo sé qué marca tengo que construir? O sea, porque no estoy escuchando a los que me compran. Entonces, siempre primero performance para mí y después lo más rentable por lejos es ir para la imagen de marca, para el branding, pero es un juego de largo plazo que si lo otro no está resuelto, yo no sé si estaría tan dispuesto a meterme.
Claro, por eso. Nosotros hoy en día tenemos un camino mixto, es la realidad. Tenemos muy dividido. O sea, hay una cabeza, hay una cabeza que no soy ni yo ni vos, que está operando y haciendo avanzar toda la parte de performance y nosotros como que participamos en el tema de cuánto invertir y cómo ir escalando y cuáles son los objetivos, pero digamos solamente en esa parte. Y después nosotros dos somos la cabeza de toda la parte de generar marca, educar.
Y hoy tenemos como dos visiones, pero después de mucho tiempo, después de 10 años, tenemos dos visiones, una de performance y una de branding, y las dos están todavía muy separadas. Probablemente la evolución sea ver cómo se vayan integrando, que vos ya estás trabajando un poco en esto también. Como, che, a ver, ¿cómo insertamos los episodios de podcast para que lo escuchen clientes y todo? Pero recién es como muy despacito. Sí. Quiero contar un poco algunas ideas que no es que las tengo redactadas para entender la visión, pero cómo pienso la visión en general de la empresa. Vos decís si complementás con algo. A ver, dame un segundito. Es al menos 50% dedicado al marketing. Esa es una parte de la visión. Nunca, y hoy te diría que estoy el 70, 80%, 90%, no sé. Después, ayudar gratis a cientos de miles de personas con el mejor contenido. Te doy todo y la venta es una consecuencia. Entonces acá no es que estamos ocultando algo para después venderte. Acá tenés todo, obviamente. Generamos tal nivel de confianza que de 100 personas que nos escuchan, 99 captan un gran valor y nunca nos contratan, y una sí nos contrata. Entonces es un bien para el mundo y un bien para nosotros al mismo tiempo. Después, las ventas lo resuelven todo. O sea, cualquier problema que tengas interno siempre es mejor con dinero que sin dinero. Entonces, siempre prioridad en las ventas por sobre la operación. Aprender de los mejores del mundo o de los que aprenden de ellos. Yo, en general, viste, los brasileros son muy buenos. Eso es una cosa que no te conté. Tal vez me voy a ir al Hotmart Fire Festival en Brasil en agosto, que están tipo los top, top, top referentes Brasil, porque los brasileros son los más cracks del mundo en marketing. Yo, en general, aprendo de los que aprenden de ellos. O sea, les pregunto a gente que aprende directa de ellos. Ahora voy a ir como un poquito más a la fuente. Pero siempre estoy tratando de rodearme mucho de gente que sabe muchísimo. Tal vez incluso hago muy buen match con gente que sabe más que yo de marketing, pero yo sé mucho más de negocios. Estamos más avanzados nosotros. Entonces es como que nos complementamos muy bien en eso. Después, si me quedo abajo de un puente sin nada y sé de marketing, resurjo como el ave fénix. Entonces es como que digo,
Es un
no
seguro.
importa lo que es un seguro, tal cual, es un seguro. No importa lo que pase, yo sé
Sí, yo lo
que
pienso
hoy
igual.
agarro el teléfono y tipo en una semana facturé 10 mil
O sea,
dólares.
tenés que hacer una nueva empresa porque fundiste las empresas
Sí.
que tenés. Sí, en un año ya tenés una empresa muy sólida.
Exacto. Y por último, invertir al menos el 20% del presupuesto total de la empresa en marketing. Entonces, estaba bastante enfocado, nunca me lo había puesto a redactar
Está bueno.
así,
Esa es como tu visión, digamos,
pero
en
creo
cierta
que lo
forma.
mantengo bastante sólido. Me parece que sería mejor tipo comunicarlo más al equipo, pero internamente como que lo pienso así.
Sí, 100%. Así que bueno, creo que eso fue un poco las ideas principales, ¿no? Que tenemos para construir la visión de una empresa en la parte de marketing. Les queríamos preguntar a ustedes si tienen desarrollada esa visión y cómo están ahora y cómo les gustaría ser en un futuro, si ya lo tienen pensado o si con este capítulo se les ocurrieron ideas nuevas de cosas que les gustaría agregar a las empresas de ustedes. Eso cuéntenos en los comentarios. No sé si hay algo más.
Resumen es, la visión del área de marketing tiene que bajar del dueño. Hay diferentes formas de llegar al objetivo, hay tres, cuatro, cinco centrales, cada uno elige la que más le gusta. Y nada, hay que ir a aprender, aprender, aprender y hacer las horas de vuelo. Ahora, para que desarrollen su visión sobre esto, los invito a que se vayan a tomar un cafecito con ustedes mismos, un rico cafecito de especialidad y lleven ni el celu ni la compu, sino un cuaderno, y empiezan a escribir un poco. Van a ver que eso ya lo tienen adentro suyo, solamente que hay que como que sacarlo a la luz.
Excelente. Así que bueno, nos vemos la semana próxima para otro capítulo. Acuérdense de seguirnos en todas las redes, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast. Pongan comentarios, pongan like, así se va multiplicando el podcast y nos vemos la próxima.
Nos vemos, chao.